Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 3 y 25 minutos, sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, hasta las 4 en punto. Vamos a estar acompañándote en el 101.2 del dial de frecuencia modulada en otro lunes duro, pero muy duro, porque las cuentas que podían haberse arreglado mucho en el día de ayer ahora salen muy, muy justas. El Real Valladolid caía por 3-0 en la cancha del Valencia y se complicaba la clasificación, hasta tal punto de que ahora posiblemente el equipo sea el menos favorito para conseguir la permanencia en primera división, visto el calendario que le queda por delante. Todo ello lo vamos a resumir también con las voces de los protagonistas y con esa iniciativa que la Federación de Peñas del Real Valladolid ha decidido ejecutar el próximo jueves, antes del partido a las 7 de la tarde en casa ante el Villarreal. Leire Chorro está en el control. Rápidamente hacemos un alto y enseguida buscamos los titulares de la jornada.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Ascensores Zener, más de 40 años ofreciéndote el mejor servicio y mantenimiento de calidad en todas las marcas. Empresa líder de ascensores en Castilla y León. Diseñan y fabrican a medida su ascensor con total garantía de calidad y eficiencia energética. Pida presupuesto sin compromiso en el 902-120-254 o visite la web ascensores.com. Ascensores Zener, soluciones de altura.
¿Conoces las medidas de la Junta en materia de ciberseguridad para trabajadores autónomos y empresas?
Formación para trabajadores y desempleados, prácticas en empresas, impulso de una cátedra en ciberseguridad, ayudas a empresas del sector industrial, comercial y artesanal.
Para estar al día, suscríbete en tramitacastillayleon.jacil.es. Reto Castilla y León Cibersegura. Junta de Castilla y León.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Jueves 13 de mayo, desde las 6:30 de la tarde, Real Valladolid, Villarreal Club de Fútbol.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Valencia 3, Real Valladolid 0. Y ahí se acabaron las cuentas que el equipo vallisoletano y toda su afición podía hacer de forma optimista. A partir de ahora, a esperar, cruzando los dedos, a sacar puntos que no pensábamos que fuéramos a ser posibles de sacar. Ante el Villarreal el jueves a las 7, ante la Real Sociedad el domingo a las 6:30 y ante el Atlético de Madrid el siguiente fin de semana, también domingo a las 6:30 de la tarde. Es todo lo que ahora mismo le queda al Real Valladolid por delante. 9 puntos de los que tendrá que sumar al menos 6. A no ser que los 3 que están por abajo, que son el Elche, el Eibar y el Huesca, no sumen en lo que queda de temporada. Si eso no ocurriera, al Valladolid le valdría con los 31 que tiene, pero eso no va a ocurrir. El equipo se llevó ayer un mazazo tremendo, la afición se llevó un varapalo considerable que vamos a analizar en los próximos minutos hasta las 4 en punto de la tarde en este duro, muy duro lunes, día 10 de mayo. Hacemos una pausa y volvemos.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Jueves 13 de mayo, desde las 6:30 de la tarde, Real Valladolid, Villarreal Club de Fútbol.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues nos espera una semanita complicada, porque ayer el Real Valladolid desdeñó la única oportunidad que tenía para el margen de error. A partir de ahora, eso, a no ser que te ayuden los demás, se ha acabado. Una victoria en los últimos 18 partidos termina pagándose, y el Real Valladolid lo está pagando, siendo ahora, curiosamente, desde su atalaya, en el primer peldaño, fuera de los puestos de descenso, el Real Valladolid es posiblemente el menos favorito para lograr la permanencia con el calendario en la mano de los cuatro que están ocupando esas últimas cuatro posiciones. Inimaginable, inimaginable la que se armó después de que el Eibar consiguiera la victoria en Getafe. Muchos incluso llegaron a celebrar ese tanto, pensando en que el Getafe, que es el único equipo con el que el Real Valladolid tiene el golaveraje particular ganado en esa doble confrontación, podría ser incluso superado, mediando una victoria en Mestalla, por el equipo vallesoletano. Con el Elche, de momento, nos mantiene el averaje general, pero el calendario, insisto, va a perjudicar mucho, mucho al Real Valladolid. Quedan tres jornadas auténticamente asesinas para el equipo vallisoletano, que, ojo, él mismo podría cambiar. ¿Cómo? Ganando al Villarreal. Ya sé que pronunciar la palabra ganar 9 semanas después es un verbo inconjugable absolutamente en el Estadio José Zorrilla, es un verbo inconjugable cuando juega el Real Valladolid, porque se han desaprovechado multitud de ocasiones en las que una victoria, una de esos 16 empates que ha conseguido el Real Valladolid, si uno de ellos hubiera acabado en victoria, el Real Valladolid estaría ahora mismo en una posición envidiada por otros 5 equipos, que sería a los que tendría detrás en la tabla clasificatoria. Una victoria en esos 16 empates. Yo sé que en la primera división una victoria se suda, se sufre y casi casi se pare. Pero hay equipos, todos han conseguido al menos una victoria más, al menos una, que el Real Valladolid. Y los hay que están peor, ¿eh? Los hay que están peor, pero que pueden dejar de estarlo esta misma semana. Porque mañana empieza el tembleque. Mañana empiezan ya las calculadoras a echar humo. Una situación en la que yo creo que todos intuíamos íbamos a terminar encontrándonos. Y eso que ayer pensábamos que sí, que era el día, que por estadística, que ya tocaba, el hecho de que el Real Valladolid consiguiera otra victoria. Habitualmente el ciclo era de 1 cada 8. Estábamos ya ahí, justo, en el nivel de probabilidad absolutamente necesario para conseguir que por fin se sumara de A3. El Valencia, vaya jaleo que había tenido el Valencia toda la semana. La afición manifestándose, el máximo accionista echando al entrenador el pasado fin de semana después de perder 2-3 ante el Barça. El señor Lim desde Singapur haciéndose uno de los personajes menos deseados en la ciudad del Turia. Los jugadores más pendientes de quizá qué iba a ser de ellos al final de la temporada que de el inmediato compromiso ante el Real Valladolid, y todo ello con 36 puntos en la tabla, lo cual les alejaba esos 6 puntos de la zona de descenso. Era el día idóneo para que el Valencia saliera a ser devorado por el Real Valladolid. Y futbolísticamente, al menos en cuanto a posesión, lo fue durante los primeros 30 minutos de partido. Pero, de nuevo, el Real Valladolid adoleció de lo que viene adoleciendo durante toda la temporada, de ineficacia de cara a portería. Es un equipo que sufre para meter un gol y que incluso da lástima a la hora de culminar el trabajo ofensivo. Le cuesta horrores traspasar la portería contraria. El único aliento, el disparo de Jota, que posteriormente terminó en otro ulterior de Olaza, que en ambas ocasiones detuvo Cillessen, y se acabó. Se acabó porque el Real Valladolid tuvo mucho dominio, tuvo mucha presencia, tuvo muchas llegadas, pero los disparos a portería eran o inofensivos o fuera. Se da el caso de que el Real Valladolid ayer batió un récord, y es el de el mayor número de disparos o el mayor número de llegadas a la portería contraria con disparos que no cogieron puerta. Es un récord muy complicado de superar, ¿eh? Muy complicado. Que llegues más de una docena de veces a la portería contraria y que solo dos y en la misma jugada pillaran palos. El resto, todos fuera. O todos estrellados en un contrario. O todos acabados en situación de córner. Fue muy duro digerir lo de ayer. Fue muy duro porque da la sensación de que el equipo está hipotecado defensivamente. Da la sensación de que cuatro centrales, que se suponía eran de un nivel aceptablemente medio alto, uno de ellos no tiene o no va a tener la culpa de nada porque hace apenas 15 días que ha vuelto a formar parte de la plantilla, pero que los otros tres centrales, entre lesiones, entre COVID, entre descoordinación, entre malas tardes y entre, sobre todo, un trabajo defensivo no excesivamente bien trabajado, han terminado por hacer que el Real Valladolid sea una auténtica fiesta para los equipos contrarios, porque saben que tarde más o tarde menos van a terminar marcando un gol. Solo dos porterías a cero del Real Valladolid esta temporada. Solo dos. Y llevamos 35 jornadas disputadas. Decía que mañana empieza el tembleque, porque mañana martes a las 8 de la tarde el Elche recibe al Alavés. El Alavés, cuanto más lejos lo tengamos, mejor. Hazme caso. Mejor. Nada de un empate nos vendría bien porque el Elche te pilla, pero le tienes ganado el averaje y el Alavés no se te escapa. Que se vaya el Alavés, que sume el mayor número de puntos posibles, porque al final te enredas en un empate múltiple y como esté el Alavés, te vas. Así que mañana, si es posible, que el Alavés abandone los puestos de descenso y consiga la permanencia virtual que lleva buscando el equipo vitoriano desde que llegó Calleja. El miércoles, pues otra racioncita de nervios, otra racioncita de estómago cerrado. 8 de la tarde, también, Huesca Athletic Club de Bilbao. Pocas veces alguien ha sido tan del Athletic Club de Bilbao como en este momento soy yo. Necesitamos que el Huesca no gane ese partido. Mejor dicho, que pierda ese partido, porque el Huesca, si no, si consigue un solo punto, metería al Real Valladolid en puestos de descenso antes de recibir al Villarreal el próximo jueves. Jueves a las 7 en punto de la tarde. Y después, cuando estemos en el descanso, empezará el Eibar Betis. Soy muy del Athletic y muy del Betis. Toda la vida he sido del Betis. Fui el primero que sufrió cuando el Betis descendió en el Villamarín con el Valladolid enfrente. No se puede ser más del Betis que soy yo en este fin de semana, porque el Eibar se te ha puesto a 2 puntos. Y con el Eibar también lo has pifiado. Y con el Eibar también tienes el empate múltiple perdido. Así que muy, pero que muy del Alavés, muy, pero que muy del Athletic y muy, pero que muy del Real Betis. Porque visto lo visto, o tomas esta opción, o si eres muy del Real Valladolid, ese camino corto, podríamos decir, no se está aclarando y no está siendo suficiente. Después, dos jornadas más. El Getafe, podríamos decir que está medio metido, recibe al Levante, todas a las 6:30 de la tarde, porque todos se juegan algo, de momento. Luego en la jornada de mañana podrían liberarse horarios. Pero el Real Valladolid va a ir en el horario absolutamente pleno de partidos, porque el Alavés recibe al Granada, la Real Sociedad recibe al Real Valladolid. El Betis, como decíamos, visitará al... El Betis recibirá al Huesca y el Cádiz al Elche, mientras que el Valencia recibe al Eibar. Parece que no salimos de un círculo vicioso. Y la última jornada, a las 6 de la tarde del domingo 23, todo esto que te he dicho es el domingo 16, es el Getafe Levante, Alavés Granada, Real Sociedad Valladolid, Betis Huesca, Cádiz Elche y Valencia Eibar. Y la última jornada, a la que esperemos llegar con opciones, 6 de la tarde, el domingo 23, Granada-Getafe, quizá ahí ya no haya nada en juego. Sevilla-Alavés, quizá ahí, bueno, sí, se estará jugando el título matemáticamente el Sevilla, o quizá no. Valladolid-Atlético de Madrid, ahí sí que va a haber algún juego, tanto por arriba como por abajo. No quedan más cáscaras. Dudo mucho que el Real Valladolid sea capaz de sacar los 3 puntos ante el Villarreal y los 3 puntos en el Real Arena. Me duele decirlo, pero ahora mismo no puedo ser optimista después de lo visto ayer con un equipo tan frágil defensivamente y tan poco eficaz ofensivamente. Huesca-Valencia, donde el Valencia ya está de vacaciones. Elche-Athletic, donde el Athletic está ya de vacaciones. Y Eibar-Barcelona, donde el Barcelona puede estar quemando su última bala para conseguir el título de liga, que es lo mismo que estará pasando en Zorrilla. El Real Valladolid puede acabar la jornada intersemanal y plantarse en San Sebastián tan a 4 puntos del descenso o último. Pueden ocurrir las dos cosas. O en el descenso empatado a puntos con el penúltimo, el Real Valladolid no tiene término medio. O gana 2 partidos o se va al hoyo. Son las lecturas que se puedan hacer, porque Huesca, Elche y Eibar no lo van a fallar todo. No lo van a fallar todo. Así que el Real Valladolid, lo mismo, se te presenta con 34 puntos en la jornada del fin de semana, como que se te presenta con lista porque Huesca y Elche hayan empatado su partido, por ejemplo, y el Eibar lo haya ganado. Si el Elche solo consigue el empate, estará último y será el Real Valladolid quien ocupe la posición de vicecolista. Y como gana el Eibar, te pasa. Y como empate el Huesca, simplemente con empatar, también te adelanta, con el averaje perdido de forma unilateral. Vamos a escuchar a Jota, que esta mañana ha estado en la zona mixta después de su buen primer tiempo de ayer, o bueno, su primera media hora de ayer, como en todo el equipo, pero que coincide en lo que creo que coincidimos todos. Se estuvo más suelto, bueno, se estuvo más ofensivo, se estuvo con más presencia, pero los errores al final te penalizan hasta tal punto de que hacen inútil, absolutamente inútil, todo lo que has hecho hasta ese momento.
Bueno, yo pienso que teníamos una idea clara del partido, lo que esperábamos y lo que teníamos que hacer para ganar. Fue una primera parte muy buena, una de las mejores del año, pero después con algunos errores ellos acabaron por hacer gol y eso se paga muy caro aquí. Bueno, hay que seguir a pelear, a hacer de todo para que consigamos lograr todos los retos y conseguir la manutención, trabajar, creer en nosotros mismos, ya está, hay que trabajar todos los días.
Hay que trabajar todos los días y creer en sí mismos. Ayer, como decíamos, el Valladolid disparó un montón de veces a portería, pero de forma dispar. Solo 2 acabaron entre los 3 palos. Son situaciones que Jota cree que pueden ir mejorando. Quedan 10 días para que acabe la liga, 10 días. Yo ya no sé si va a dar tiempo a mejorar algún parámetro a base de trabajo.
Claro, es verdad. Bueno, la verdad es que para hacer gol tenemos que chutar a la portería y para hacer eso tenemos que trabajar más en los entrenos y tener también la suerte de un detallecito que se vaya y que hacemos gol, pero bueno, eso se trabaja mucho y nosotros tenemos que creer en lo mismo y hacer las cosas bien para que consigamos ganar partidos.
A Jota le ha pasado de todo, ha estado lesionado, ha estado ausente por selección, ha pasado el COVID. Este es el balance que hace de su temporada.
La verdad es que fue una temporada un poco atípica porque ya llegué 6 partidos después de todo empezar la liga y después estaba a acostumbrarme a un país nuevo y otra cultura, otra idea de juego. Y después creo que he estado bien algunos partidos, pero por mala suerte después tuve COVID por un mes y 4 o 3 semanas después tuve una lesión un poco complicada. Y bueno, esto es el fútbol, esta es la vida, que te ponen piedras por de encima y tienes que pelear para que todo va bien. Y yo estoy a hacer eso y solo quiero dar el mejor para mi equipo y ayudarlos, sea dentro del campo, fuera del campo, estoy siempre con ellos y ellos conmigo. Y bueno, seguro que no fue lo que yo quería, pero tampoco está terminado, que tenemos 3 partidos y eso es lo más importante.
¿Ves? Cuando me preguntan por preguntas estereotipadas o respuestas estereotipadas en el mundo del fútbol, Jota acaba de darnos una clarísima. Adaptarme a otro país, a otra cultura, coño, que estás a 1 hora y media de Badajoz, donde vives. Yo no creo que sea muy para adaptarse. Ahí, entre Lisboa y Badajoz, habrá autopista, además, imagino. Y allí, en Portugal, las carreteras funcionan fenomenal. Con lo cual, yo creo que tan lejos en cuanto a cultura y a país y civilización, no creo que haya tanta diferencia. Pero lo más importante es que Jota considera que el vestuario cree y que si se cree, se puede conseguir el objetivo.
Bueno, nosotros creemos en nos mismos, en lo trabajo que hacemos toda la temporada y también tenemos fe que todo va bien y creemos que sí se puede, que es difícil, claro, 3 partidos muy complicados, pero esto es una liga muy competitiva y cada uno puede ganar a otro. Ya hemos demostrado eso en partidos que nadie creía en nosotros y estuvimos bien, con buenos puntos. Y ahora nos quedan 3, son 3 finales y ya está, vamos a por ellos.
Sergio, ayer, al final del partido, con tono lacónico, dice que una vez cumplido el ciclo físico, una vez cumplido el ciclo futbolístico, que ahora va a ser el plano psicológico el que va a tener mucha importancia para intentar conseguir el objetivo.
Sí, no, está claro que a nivel físico lo que tienes ya lo tienes. A nivel táctico, pues los 4 matices que requiere cada partido, que el rival, por la diferente estructura, te pueda someter o puedas tú entender que le puedes hacer daño. Y la cabeza va a ser esencial o básica, o sea, va a ser vital para todo, ¿no? Porque capacidad el equipo demuestra que tiene, fútbol del equipo demuestra que tiene, pero en ese otro fútbol, en esa capacidad de gestionar las emociones o el momento de no tener la pelota o el momento de entender qué minuto llevamos en el partido, estamos en déficit, ¿no? De ahí que estemos en la posición en la que estamos. Entonces, la cabeza va a ser muy importante, el mantener el empaque, el temple, el saber dónde estás y sobre todo la lectura del partido, ¿no? O sea, cuando tienes que arriesgar, cuando no, cuando puedes apretar, cuando tienes que estabilizarse, incluso el tema de los balones, ¿no? Hoy, sin hacer caso de ello, no había balones en la banda, ¿no? Pues todo eso, el que menos se vaya del partido, el que menos se tenga errores no forzados, va a ser el que se acabe salvando, ¿no? Y ojalá seamos nosotros, ¿no? Ya digo que hoy nos vamos jodidos, nos vamos fastidiados porque el partido reunía todos los requisitos para hacerlo bien, hemos empezado muy bien, las sensaciones al descanso eran que nos faltaría un poco de colmillo, 4 matices ofensivos porque el equipo estaba siendo muy sólido, muy compacto, pero esa última acción en la que no hemos elegido bien nos ha castigado mucho y en la segunda hemos salido con esa rémora y ese segundo gol pues sí verá que nos ha hecho daño, ¿no? Pero bueno, dependemos de nosotros, tenemos que seguir creyendo y vamos a ver si lo conseguimos.
Pues la Federación de Peñas está convencida de que sí, de que se puede conseguir, que no es vamos a ver si lo conseguimos, que es que lo vamos a conseguir. Y por eso, desde la Federación de Peñas del Real Valladolid se lanza, a partir de hoy, una campaña de ánimo. Es muy sencilla, no hace falta juntarse, no hace falta mezclarse, simplemente con que cuelgues tu distintivo blanquivioleta, camiseta, toalla, bandera, lo que tengas referente al Real Valladolid en tu balcón, en tu coche, en el carrito del niño, donde sea, pues intentar de esa forma hacer ver que la afición, a pesar de no poder estar en la grada, sigue tan involucrada o más que cuando dejó en aquel fatídico partido del 8 de marzo de 2020 ante el Athletic Club de Bilbao de poder acudir a la grada. Además, el jueves tienen pensado manteniendo todas las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias no sugieren, sino obligan a estar donde quieren estar, que es dando ánimos al equipo y que el equipo lo vea. Presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, José Antonio Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar en estas a tres jornadas del final,
Por un lado eso, quién no lo iba a decir, que nadie se lo esperaba, pero también pensar que con 31 puntos a tres jornadas del final estar fuera de los puestos de descenso también es algo que es raro y... Pero bueno, es lo que nos ha tocado, nos da rabia no poder estar en el estadio, como has dicho, y por eso vamos a intentar desde fuera y desde, sobre todo con todas las medidas de seguridad y todo lo que podemos, intentar animar a nuestro equipo en este último sprint.
¿En qué va a consistir? Bueno, la campaña ya la he resumido yo un poquito, intentar hacer que la ciudad se tiña un poquito de blanquivioleta los próximos cuatro días, ¿no?
Sí, eso es lo importante. Como no podemos ir al campo, pues que los jugadores, que la gente vea que estamos con ellos, que vayan por donde vayan, vean una bandera blanquivioleta. Para eso, y también en colaboración con el Real Valladolid, hemos regalado o estamos regalando mil banderas a nuestros peñistas, pero bueno, puede ser nuestra bandera, una bufanda, la bandera que tenemos de siempre, pero que se vean nuestros colores por toda la ciudad y a ver si entre todos podemos conseguir ese plus de ánimo.
Tú que hablas todos los días con aficionados por temas simplemente de amistad o laborales, ¿tú crees que tienen el SEPA farolillos, como decía la otra?
Bueno, la verdad que un poco de todo, pero siempre lo digo, ayer estamos todos hundidos, estamos en segunda, hoy estás desanimado, mañana te levantas sin ganas, pero el miércoles ya decimos, ostras, si ganamos al Villarreal, que viene sin jugarse nada, nos salvamos, y ya el jueves estábamos a tope, y eso siempre es así, y yo creo que tenemos que conseguir entre todos ese ánimo para el jueves estar a tope, y que es difícil, sí, pero que ¿por qué no podemos ganar al Villarreal? Creo que se puede ganar, y si ganamos, yo creo que tenemos más de la mitad de la permanencia conseguida ya.
No, y además es que puedes conseguir dos cosas. La primera, ganar al Villarreal y sumar tú. Y la segunda, ganar al Villarreal y conseguir que la Real Sociedad, tres días después, prácticamente tampoco se juegue nada, porque lo tenga todo hecho.
Pues sí, eso ya sería ideal, y si nuestros compañeros de los equipos de abajo siguen también perdiendo, pues mira, nos podríamos casi ir a cuatro puntos a falta de dos partidos, que sería bastante ventaja. Pero bueno, también te digo que de los últimos 22 partidos hemos ganado dos, que hemos ganado 5 de 35, y que es difícil. Pero bueno, mientras haya vida, nosotros nos vamos a rendir y vamos a hacer todo lo posible para que, de lo que podemos, que nos vean, que ya no podemos ir al campo y por lo menos intentarlo, que nunca digamos que no lo hemos intentado.
¿En qué va a consistir la convocatoria del jueves? Si lo voy a dejar en convocatoria, porque concentración desde luego como tal no va a ser.
Lógicamente el jueves queremos que por la tarde, si ya desde hoy queremos que vaya Luis de Blanquioleta, pero queremos que todo el recorrido que hace el bus, que haya banderas por todo el camino, que desde que salgan del hotel hasta que lleguen al estadio haya banderas por todo el camino. Y lo que sí que, bueno, ya iremos anunciando, pero sobre todo lo que acabas de decir, las medidas de seguridad, distancia, mascarilla, eso es primordial, y además tenemos espacio desde el hotel hasta el estadio para conseguirlo y dar ejemplo de que se pueden hacer cosas en esta sociedad hoy en día sin aglomeraciones y sin cosas así que luego, de los vídeos que hemos visto estos últimos días.
Eso te iba a decir yo, que no me hagáis el merluzo como los de la Real, el Inter o el Atleti de Bilbao,
Eso sí, entonces vamos a demostrar a toda España que se puede hacer bien, que lo vamos a hacer bien, vamos a demostrar a nuestros jugadores que lo importante, que estamos ahí, que no los hemos abandonado aunque no estén en el estadio, y si pueden salir con ese plus de ánimo para que cuando salgan al campo piensen que estamos ahí y como que estuviéramos en el estadio gritando, pues ese es el objetivo, y si ya ganamos, pues mira, la leche.
Yo tengo la sensación de que a día de hoy ni siquiera tenéis gente para cubrir el recorrido hasta el puente, hasta cruzar el río. Yo creo que si mañana los resultados empiezan a dar, ya cruzáis el río de gente, y si el miércoles se dan más resultados favorables, conseguís llegar hasta el estadio, ya verás.
Sí, aparte de lo que te he comentado, que el ánimo siempre va creciendo según llega el partido, también tenemos los partidos, los rivales que desde mañana empiezan a jugar, y si son positivos, el jueves no tenemos piedad, la llenamos entera, porque al final hay ganas, la gente tiene ganas de hacer algo, porque llevamos desde el 8 de marzo del año pasado sin pisar nuestro estadio, sin una previa, sin un recibimiento, sin nada, entonces sí que ya hay ganas, y más con la situación complicada. Hemos tenido un año en primera y no hemos podido disfrutarle, y esperemos que el año que viene podamos disfrutar de la primera.
José Antonio, una pregunta. Tú que además eres una de las máximas representaciones de Aficiones Unidas en el fútbol español, ¿qué ha pasado para que al final estas últimas tres jornadas que se preveía, o cuatro jornadas que se preveía, pudieran albergar público, finalmente se haya decidido desde la Liga, al menos a día de hoy, no tener público en los estadios?
A ver, la Liga no lo ha decidido. La Liga hizo un protocolo y en el cual todavía quiere que haya público en los estadios. Es decir, que es más, esta mañana en Aficiones Unidas hemos estado en Madrid, en el Consejo Superior de Deportes, entregando un comunicado en el que pedimos a las administraciones que dejen por fin que haya público en los estadios. La Liga no lo ha prohibido, es todo lo contrario. Si a Tebas le dicen que les dejan dos partidos o uno, lo va a hacer, porque tiene ganas de que la gente vuelva a los estadios. Entonces, se ha trabajado por ello, la Liga lo ha trabajado, pero las autoridades no lo han permitido, no lo entendemos porque estamos viendo público en partidos de segunda vez, 7.000 personas en campos pequeños, estamos viendo partidos de tenis con campos llenos, Fórmula 1, entonces no entendemos por qué en fútbol profesional a día de hoy todavía no han dejado ni un 25%, ni un 20%, ni nada, con lo cual desde Aficiones Unidas ya hemos hecho dos comunicados, esta mañana el último, y ojalá de aquí a final de temporada podamos entrar a algún partido, pero ahora sí que lo veo muy difícil.
La argumentación del Consejo es que en su día se autorizó la celebración de la Liga de Fútbol de Primera y Segunda División y de la Liga ACB bajo un protocolo en el que se excluía la presencia de aficionados en el estadio, pero yo no imagino que sea un protocolo cerrado y que se podrá abrir y cambiar una cláusula, ¿no?
Totalmente, entonces por eso no entendemos por qué no se nos deja estar, porque nos ha vuelto un poco a la normalidad como se está volviendo. Yo no entiendo que en Cerrilla no pueda haber 9.000 personas y se haya anunciado un concierto el 19 de junio de Alejandro Sanz que había 20.000 entradas en días. No lo llevo a entender, entonces no lo sabemos. No sabemos si también es una guerra contra Tebas, una guerra contra la Liga, no sabemos lo que es, pero si nos da rabia no puede haber ido a los campos.
Bueno, pues muy atentos a las redes sociales de la Federación de Peñas, porque irán minuto a minuto casi actualizando con fotografías y con pautas la convocatoria para el próximo jueves. ¿Dónde se empezará? ¿A qué hora se empezará? ¿Y dónde acabará? ¿Y de qué manera acabará? Esperemos que acabe bien y que haya mucha gente. Eso significará que la jornada de martes y la de miércoles han sido favorables. José Antonio, ¿qué tal? Que lo pases bien de aquí al jueves, sí. Que no sufras mucho.
Que acabe bien,
o sea, que el jueves tengamos motivos para salir a la calle y que no...
Sobre todo que se cumplan todas las medidas de seguridad, que nos preocupa mucho, y acabar bien es ir a las 9 de la noche. Hay 34 puntos en nuestro casillero.
Ojalá. Un abrazo, gracias.
Un abrazo a vos y gracias.
Hasta luego. Quien se quedó sin opciones de jugar el playoff fue el Real Valladolid de baloncesto, que caía en Granada. Esta es la valoración de Hugo López.
Desafortunadamente, con esta derrota y la victoria de Palma, nos quedamos fuera de llegar vivos el último día al playoff. Creo que hemos afrontado el partido de manera que queríamos ganar aquí, y ha sido el deseo del equipo en todo momento, con un muy buen primer cuarto, siempre condicionado por el tema de las faltas y el bonus que hemos entrado muy pronto, y aún así nos hemos ido al descanso con dos, tres errores en los dos últimos minutos que nos han costado irnos atrás. Hemos hablado de los ajustes en el descanso, creo que hemos salido francamente bien, cogiendo una buena ventaja, si no me equivoco, hasta de 12 puntos, y luego, bueno, pues han entrado otra vez el factor faltas. Es cierto que Germán Martínez, en esa defensa de triángulo más dos, nos ha castigado dos veces con dos triples laterales, les ha acercado y bueno, en ese momento nosotros hemos entrado un poco en ese pánico con otras dos pérdidas que igualan el marcador, pero aún así nos hemos ido arriba al final del tercer cuarto. Y creo que el inicio del cuarto cuarto ha estado marcado un poco por nuestra entrada en el bonus en los primeros dos minutos de partido, que les ha llevado a la línea de tiro libre constantemente, nos ha limitado mucho nuestra defensa, y bueno, al final se ve, no es una excusa, pero la diferencia en tiros libres es muy grande, 35 a 17.
Son las argumentaciones de Hugo López, técnico del Real Valladolid de baloncesto, que recibirá este fin de semana a Palma en un partido absolutamente intrascendente para los de casa. Son las 4.
Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.